A continuación, visiones e imágenes de la mujer a través del cine, que de lo que va a hablar doña Lourdes Pérez Villarreal del Instituto Juan Mariñelo de Cuba.
Bueno, yo vengo a hablarles ahora de un tema contemporáneo. Como dijo la colega canaria que habló de la demografía, un tema muy actual, también yo vengo a hablarles de un tema actual, un tema contemporáneo. A pesar de que fue una aspiración del hombre, desde que comenzó a pintar en las cuevas de Altamira, de atrapar la imagen en movimiento, pero indudablemente eso no se logró hasta el año de 1895, fundamentalmente en este siglo, que sin lugar a duda es el siglo más revolucionario en muchos aspectos, sobre todo en el mundo audiovisual. Y también vengo a hablarles de un tema que tiene que ver con la historia y con la historia de nuestro continente, que es la historia del cine. Como les acabo de decir, el mundo contemporáneo es sin lugar a duda el mundo de la imagen, y por derecho y por necesidad, la imagen ha tenido que entrar también en el discurso del historiador, tomado como fuente, a veces una fuente muy valiosa, aunque relegada en muchas ocasiones a un segundo plano, pero una fuente muy valiosa como testimonio de una época, de puntos de vista de una época y de la concepción del mundo de una época. De ahí que Pierre Sorlin, el importante crítico e investigador francés, dijera en una ocasión que el cine revela al mundo no tal como es, sino cómo se le concibe en una época determinada. Yo creo que eso es importante que el historiador lo tenga en cuenta a la hora de analizar la diversidad de fuentes con que puede contar en la actualidad. Entonces, bueno, le vengo a hablar de la historia del cine en el continente latinoamericano, y para ello, indudablemente, siguiendo, ya saben, la fuente que he tomado, ¿no?, los escritos de importantes especialistas, las películas de la época, de la cual traje una muestra que, indudablemente, en 10 minutos no se pueden poner. Me había hecho una edición de algunas películas argentinas y mexicanas de la época muy interesante para que vieran los rostros femeninos de aquella época, y que ya hablé de la fuente, y metodológicamente, bueno, lo que hicimos fue hacer un análisis de cómo se ha plasmado, se ha construido la imagen fílmica de la mujer en el cine, sobre todo en el cine, de la llamada cinematografía hegemónica, después cómo eso se llevó a América Latina en forma general, y en particular en dos cinematografías que desempeñaron un papel importante en la cultura popular del continente e incluso de toda Iberoamérica entre los años 30 y 40, como fueron la mexicana y la argentina en sus respectivas etapas de oro. ¿Cómo evolucionó esta concepción del cine a partir de los años 60 con el llamado nuevo cine latinoamericano? Y para ir de lo más general a lo más singular, bueno, les traía ejemplos del cine cubano. Trataré de dar una panorámica de todo esto, lo más general, para no pecar de ser muy parcelaria hablando del cine cubano, que eso se puede leer después en la ponencia, pero sí una visión general del cine latinoamericano. Bueno, como todos sabemos, con el cine apareció un lenguaje universal en el ámbito de la cultura, pero sobre todo apareció una nueva forma de reflejar la realidad mediante imágenes artísticas y de interpretarlas desde el punto de vista ideológico. Por su condición de medio de comunicación social, el cine interesa en primera instancia por lo que comunica y cómo lo hace, y de ahí que el cine sea un importante medio de producción y de reproducción de ideología. Ideología, por supuesto, entendida en su sentido más amplio, como concepción del mundo, normas, patrones de actuación, etc. A lo largo de este siglo, y valiéndose de la ficción, una de sus formas expresivas fundamentales, el cine ha ofrecido modelos y patrones de actuación, creando y reproduciendo estereotipos a través de sus personajes debidos o propuestos como héroes y heroínas dignos a imitar. Por medio de ellos se han impuesto, popularizado modos, estilos de vida, se han legitimado escalas de valores, ideas, puntos de vista, forma de entender, de concebir el mundo y determinadas relaciones y comportamiento humano. Entonces no nos debe extrañar que desde sus inicios, entre las diversas propuestas de interpretación de la realidad, ha ofrecido también aquellas relacionadas con el rol y el papel de la mujer en su entorno histórico y sociocultural. En ello, como en otras visiones que presenta del mundo, siguió en buena medida la tradición heredada de otras manifestaciones que desde el arte y la literatura le sirvieron de antecedente como medio de expresión artística, tomadas en muchas ocasiones como, o sea, la mujer, por ejemplo, tomada en muchas ocasiones como presencia obligada en la literatura, el teatro, la pintura, las artes plásticas en general, o en la propia fotografía, entre otras, aportaron diversas definiciones. Estas definiciones generalmente estaban polarizadas o en seres divinos o en seres malditos. Por ejemplo, para Dante la mujer era un bocado para los dioses, pero para Shakespeare era simplemente una tierra extraña. Y esto, la literatura, el arte, le van a sugerir rostros, tipos de personalidades y personajes visiones de la mujer y su mundo, y en todo un conjunto de puntos de vista, de acuerdo a su papel ya como objeto o como sujeto histórico en las imágenes construidas sobre ella de los mismos albores de la humanidad, incluyendo las diversas concepciones que de su génesis han tenido civilizaciones y culturas a lo largo de la historia. Bueno, después seguimos analizando aquí cómo con la aparición, por ejemplo, del film de art en Francia, en 1908, empieza a diseñarse ya la imagen fílmica femenina, apareciendo el mundo de las divas. Esta sería, pudiéramos llamarla así, la prehistoria de lo que después Hollywood convertirá en el sistema de estrellas. O sea, las grandes divas de la comedia francesa, Eleonora Duse, etcétera, Sarah Bernhardt, van a entrar al cine y comienza a construirse ya un rostro fílmico femenino sobre la base de estas mujeres, que casi siempre van a aparecer en grandes primeros planos, cuando aparece el primer plano ya en el cine, grandes primeros planos, que después Hollywood va a potenciar extraordinariamente. Históricamente ha existido la tendencia de construir el género femenino asociado a la sexualidad. Cada cultura la ha simbolizado a su manera, de acuerdo con sus códigos, y ha utilizado distintos medios para representarla. El cine en general y determinados discursos fílmicos en particular han ayudado a construir y reforzar esa imagen, y en ello desempeña un papel muy importante el hecho de que el discurso fílmico hegemónico es masculino. En el cine considerado como hegemónico por la mayoría de los críticos, que es el que transcurre entre los clásicos, mejor dicho, no hegemónico, el cine clásico, que es el que generalmente transcurre entre los años 30 y 50, es el que muchos críticos llaman el cine clásico, pues bueno, predomina lo que se ha denominado una mirada masculina. Mirada masculina, que según esta teoría, que bueno, tuvo su auge entre los años 60 y 70, sobre todo en Inglaterra y en los Estados Unidos, pues esta mirada masculina condiciona tiene tres espacios-tiempo que se interrelacionan entre sí. O sea, cómo es contada la historia en la película, donde generalmente los hombres miran a las mujeres, las convierten en objeto de su mirada. El otro espacio-tiempo es el lenguaje cinematográfico, o sea, cómo la cámara, el lenguaje, la mirada de la cámara, el lenguaje va a llevar a que se centre el punto de vista de atención, de acuerdo a los códigos que utiliza el cine, en esa mirada masculina. Y el otro aspecto sería en la recepción del mensaje, o sea, cómo se considera el gusto del espectador, incluyendo a las propias mujeres, a que estén acostumbradas a ver esa mirada masculina en el cine. Bueno, todo esto que les he hablado de una u otra forma va a influir entonces que existan dos paradigmas en el cine tradicional, que son las figuras de Eva y María. O sea, durante mucho tiempo el cine ha ido construyendo esas dos figuras de Eva y María, que hoy en día aún, cuando el cine ha modernizado sus códigos, incluyendo el cine norteamericano, que para muchos es el cine por antonomasia, pues se le pregunta a veces al espectador promedio qué cosa es cine, y se remiten al cine que produce Hollywood fundamentalmente, pues bueno, este cine ha ido construyendo estos paradigmas, y aún les decía, cuando hoy en día las mujeres no son tan sufridas, son mujeres ejecutivas, divorciadas, mujeres que tienen cierta iniciativa en la vida, pero se siguen siguiendo esos códigos tradicionales. Bueno, esto de una u otra forma también, que a muy grosso modo hemos analizado, ha influido, ha tenido una particular incidencia en América Latina, cuya historia en este siglo ha estado asignada por la dependencia política, económica, cultural de las grandes potencias del hemisferio y sobre todo por la norteamericana. El cine europeo primero y después de la Primera Guerra Mundial, el producido por Hollywood, fueron dejando una huella muy profunda en la historia de la presencia del cine en nuestro continente. Esta presencia condicionó en primer lugar el gusto de los espectadores. El cine quizás sea una de las expresiones de la cultura donde más explícitas o evidentes se hacen estas relaciones de dependencia por sus posibilidades como medio, como instrumento para la penetración cultural y sus mecanismos de distribución y exhibición. Y lo cierto es que se nos relegó desde muy temprano a la condición de espectadores pasivos de realidades culturales ajenas e impuestas. Por otra parte, las propias circunstancias en que se ha producido nuestro devenir histórico ha influido en la historia de nuestras cinematografías nacionales, en el tipo de cine y en la forma de hacer cine en el continente a lo largo de estos 100 años de su existencia. Bueno, tal como sucedió en el resto del mundo, también la mujer apareció desde sus inicios en nuestras primigenias películas. Por ejemplo, en México, una de las primeras mujeres que aparece en el cine fue la esposa de Porfirio Díaz, por razones obvias, ¿no? El cine llegó en la época en que estaba Porfirio Díaz en poder. Él es uno de los primeros actores del cine mexicano, para llamarle de alguna forma actores entre comillas, y su mujer, por supuesto, fue una de las primeras que posó para las cámaras. Las heroínas de la literatura se convirtieron también en prototipos en la época del cine silente latinoamericano. Por ejemplo, María de José Isaacs fue una de las primeras heroínas de la literatura, un paradigma del romanticismo latinoamericano. Y bueno, así la mujer se fue convirtiendo también en el cine, como lo había hecho en la literatura, en compañera, en motivo de inspiración, en manzana de la discordia, en eje de conflictos amorosos, en eje de comedias, de enredos, etc. Si fuéramos a hacer un balance del tratamiento de los personajes femeninos y de la imagen de la mujer, que se produjo fundamentalmente entre los años 30 y 50, pudiéramos decir que habían seis direcciones fundamentales en el cine latinoamericano de los 30 y los 50. Estaba en primer lugar la mujer fatal, herencia de los patrones impuestos por la cinematografía dominante, donde la mujer es mostrada como objeto sexual, manzana de la discordia y responsable supremo del pecado capital. La actriz mexicana María Félix, muy conocida por muchas generaciones latinoamericanas, etc., es la diva del cine mexicano, es un ejemplo de mujer fatal. Es la mujer bella, voluptuosa, con un rostro bello, pero muy dura, una especie de hembra masculinizada, que en el año 43 realizó una película que es antológica en el cine mexicano, que es Doña Bárbara, una versión mexicana de Rómulo Gallego, la novela de Rómulo Gallego, donde ella tiene ahí un pasaje antológico que da la expresión esta de hembra masculinizada, donde dice: yo tomo los hombres cuando quiero y los dejo hechos viñapos. O sea, ahí estaba en ese bocadillo que va a decir, está toda la esencia de ese concepto de mujer fatal, y que María Félix, a partir de entonces conocida por el público como la doña, ese fue el apelativo que se le quedó para toda la vida. La otra línea es la heroína romántica, presente en un cine que, valiéndose de los recursos del folletín y del melodrama, creaba personajes de mujeres idealizadas, siempre enfrascadas en las vicisitudes de amores imposibles o complicados por un destino adverso. En América Latina, este tipo de heroína cinematográfica, y esto es un criterio muy particular, recibió no solo la influencia de la literatura, sino también de las radionovelas, que condicionaron sus construcciones dramáticas, un estilo de actuación y de personaje, y sobre todo la recepción de los espectadores, convertidos primero de forma paralela en asiduos radioescuchas consumidores de este tipo de género. Después del cine pasó a la televisión, estoy hablando de la televisión actual, quien lo adoptó y adaptó a sus códigos y lenguaje en sus telenovelas o culebrones de gran popularidad en el continente. Creo que por estas tierras también. Pues ha sido desde entonces uno de los personajes favoritos de multitudes, multiplicado por los medios masivos de comunicación más importantes y base indispensable de una buena parte de los filmes mexicanos y argentinos que se produjeron en sus respectivas etapas de oro. La otra línea es la burguesa en conflicto, personaje que también en muchas ocasiones provenía de fuentes literarias, sobre todo de novelas de éxito, adaptándose sus historias y situaciones a contextos locales o simplificándose en la pantalla para un mejor entendimiento del público. Una vez Alejo Carpentier hizo una crónica en Caracas, cuando en su estancia en Venezuela, que escribía crónicas de cine, el importante literato cubano, y la crónica empezaba: señora, no lleve a sus hijos a ver literatura en el cine. Malas adaptaciones literarias. Otra línea argumental de la mujer es la india, enmarcada en muchas ocasiones en una concepción lírica y real descontextualizada y desarraigada en sus verdaderos valores identitarios. La india tomó protagonismo, por ejemplo, en la obra de Emilio Fernández en México en los años 40, como parte de la corriente indigenista que animaba la política populista de la época. En sus películas, por ejemplo, María Candelaria, que os traía aquí de ejemplo, entre otras muchas, ofreció la imagen de la india mexicana, que aunque no estuvo exenta de ese carácter idealizado y romántico, significaba la toma de conciencia de una parte de la intelectualidad de ese país sobre la necesidad de reflejar los problemas de una mayoría importante de su población, fuente y protagonista indispensable de sus mejores tradiciones culturales, pero marginada por una cultura dominante, blanca y occidentalizada. En general, la India, o sea, el cine latinoamericano de esta época, le estoy narrando, llevaba la peor parte por su doble condición de mujer y de origen étnico. Pero esto no fue la regularidad. Por lo general, la India era presentada como empleada doméstica, vendedora ambulante y provocadora de situaciones simpáticas por su ignorancia, incluso al hablar el castellano, una visión al fin paternalista y discriminatoria. Y por último está la madre sufrida, expresión de una máxima, la maternidad como fin supremo de la mujer y una de sus formas esenciales para su realización personal. Detrás de cada hombre bueno o malo en las películas de la época, hay una madre, un alma mater, dolorosa por demás, capaz de los mayores sacrificios por la salvación y la felicidad de sus hijos, maridos alcohólicos, hijos delincuentes, hermanitos huérfanos, hijas descarriadas, tendrán una esposa, una madre, una hermana buena y abnegada que luche por ellos. El cine mexicano y argentino tienen una galería invidiable de estos seres sufridos en sus respectivas historias y que hicieron llorar a millones de espectadores en las décadas que nos ocupan. Bueno, entonces aquí después tengo ejemplos de cómo esto que dije de forma general lo particulariza en el cine mexicano y argentino. El cine mexicano, por ejemplo, es muy interesante ver cómo en esta etapa de oro, en los años 30 y 40, sublima el papel de la madre. Existe una tendencia en esta etapa que es rescatar el orden perdido que se supone que se ha perdido con la revolución. Y bueno, el nacionalismo que aspira por una parte a la modernización de la vida del país, con una trata de aprovechar también una política cultural, el boom del cine mexicano de la época, que tiene además los mejores cantantes de moda, la música, o sea, tiene toda una serie de recursos expresivos, pues va a tratar entonces de exaltar esa figura de la madre. Y entonces la moral ocupa un lugar preferencial en los códigos del cine de la época, pero una moral entendida de acuerdo a viejas concepciones, una moral muy conservadora, lo cual es contraproducente con los intereses de modernización del país. Y uno de los mensajes de las películas de la época es la maternidad, pero la maternidad entendida no como sexualidad, sino como, la sexualidad es uno de los temas vetados, en las películas mexicanas y argentinas de la época no se enseña jamás una cama, o sea, un lecho, a no ser el lecho de muerte de la protagonista, pero jamás se enseña eso, es un lugar de la casa que está vetado. La gente sube por escalera, pero uno no sabe dónde va. Y entonces, bueno, eso queda así en las películas de la época. Y bueno, la maternidad es presentada en su concepción mariana, y es hasta risible ver hoy en día la... pudiéramos decir, la insólita sorpresa que muestran los maridos latinoamericanos de la época cuando se enteran en las historias de las películas que van a ser padres. ¿Cómo? Estás embarazada, como si nunca hubieran hecho los actos para concebir a los hijos. También las comedias folclóricas de la época, la mayoría de los personajes principales son hombres cantantes como Jorge Negrete, Pedro Infante, etcétera, que al lado se le ponen damitas dulces, almibaradas, que para lo único que sirve es para ponerle el rostro de antagonista a estos protagonistas, para que ellos demuestren sus mejores dotes de cantantes y demás. O sea, esa es la fundamental. Ahora, hay una contraparte de María, que es Eva o la Magdalena, y en el cine mexicano aparece un cine que pudiera un melodrama de pecadoras. Pero también analizar las películas de la época resulta muy interesante para ver cómo es mostrada la moral. Ustedes me dicen cuándo pasa. Las prostitutas del cine mexicano suelen ser mujeres buenas, amenazadas por los riesgos de un mundo hostil o por la fuerza de un destino adverso. Muchas veces son jóvenes provincianas, inexpertas, ingenuas, seducidas por hombres sin escrúpulos, que se ven obligadas por las circunstancias a vender su cuerpo. Pero ante la posibilidad de que la figura fílmica pueda resultar atractiva para la mujer común, se hace entonces necesario llenar de desgracia la vida de estas mujeres para minimizar lo que ella puede representar. Y siguiendo en ella una fórmula moralista, mayor sufrimiento, al final se obtendrá mayor bondad y recompensa en la vida. En este sentido, los discursos autodevaluativos, con que con frecuencia ya se refieren a sí mismas, son muy representativos. Por ejemplo, vi una película de Carmen Montejo que se llama ¿Qué te ha dado esa mujer?, de Rodríguez, donde ella en distintos momentos, creo que como 30 veces, ella se define como basura, indigna, peor que un perro, con una cara de mártir y una voz lacrimógena, que bueno, que la hace lucir muy patética. Entonces esto hace un discurso autodevaluatorio de esta mujer para que la mujer común no se identifique con este personaje, sino ustedes saben que tiene un poder de identificación tremendo. Al final ya del cine mexicano, bueno, entre los años 40 y 50, cuando el cine mexicano entra en crisis, aparece entonces un cine de rumbera, que muchas de ellas son cubanas emigradas a México, y entonces aparecen rumberas. El erotismo estaba prohibido, pero estaba sugerido en las películas de la época. Bueno, el cine argentino, que va a tener en esta época también una ecuación muy interesante, que es el tango, con un personaje femenino que va a ser su diva principal, que es Libertad Lamarque. Pues bueno, el cine argentino tenía dos líneas, una de inspiración popular y una de inspiración burguesa. La que va a predominar es la inspiración burguesa. Y aquí van a aparecer un tipo de cine que en la historia del cine argentino se define como el cine de teléfonos blancos. Cuando un buen director, como Leopoldo Torre Nilsson, quería decir que su película, hacer una declaración de principio, decía: en mi película no hay teléfonos blancos. Eso era una declaración de principio. Es este cine de comedias también, o de tragedias, de burguesas en conflicto, de grandes salones, de grandes escenografías, de mujeres que se dedican a la contemplación al ocio y maridos que trabajan en oficinas muy importantes, que uno no sabe qué oficinas son, pero que dan para que tenga un nivel de vida y que no tienen ninguna relación con el mundo exterior. Y este es el tipo de película que va a predominar. Pero en la época del peronismo resulta interesante ver cómo es una época de reforma, de populismo, etcétera. Hay un auge del feminismo, entre otras razones, por la figura carismática de Eva Perón. Figura exaltada, ¿ya? ¿Terminé? Figura exaltada, venerada, mitificada por uno y odiada hasta la saciedad por otro, ahora exacerbada por la versión norteamericana de Madonna y la réplica que le hacen los propios argentinos, Juan Carlos de Sauso, no sé si ha visto aquí en España la versión de Eva Perón argentina, que es muy buena, yo se la recomiendo. Entonces la réplica argentina a lo que ha hecho Madonna y Alan Parker. Y bueno, por estas razones, algunas películas de la época se ven la presencia de la mujer trabajadora, y eso resulta muy interesante, la empleada, la oficinista, la profesional que lucha por la vida y se enfrenta a los otros para lograr su felicidad y su realización personal. Muchas de ellas, yo les traía ejemplos, rubias, peinadas a la moda, pero que recuerdan en mucho el estereotipo de Eva Perón. O sea, cuando vemos esas actrices están subliminalmente, que no era el término que se usaba en la época, pero que sí se usa mucho hoy en día, subliminalmente reproduce la imagen de Eva Perón. Casi siempre en primeros planos van a conformar entonces un tipo de mujer ideal con un patrón a imitar en correspondencia con las necesidades sociales que viven en el momento de la sociedad argentina y va a ser muy interesante este tipo de discurso que aparece en la época del peronismo. Ahora bien, a diferencia del cine mexicano, en el argentino apenas encontramos un rostro indígena. Esa es una diferencia importante con el cine mexicano. Las mapuches, las gauchas o las mujeres de la Patagonia están ausentes de la pantalla. En su lugar, sí, muchas heroínas provenientes de la literatura europea. En algunos momentos se suprimió el clásico voz argentino en aras de una pretendida universalización de su cine, con un lenguaje amanerado, maniqueo, quedando diluido el tema femenino y sus conflictos en historias de amor o en otras donde predominaba el discurso y la mirada masculina. Bueno, esto que va a pasar entre los 30 y los 40, a partir de los 60 cambia sustancialmente. Ustedes saben que la década del 60, no solamente para América Latina, para el mundo, fue una época de remoción de valores, de replanteamiento. América Latina, por muchas razones, empieza a buscar utopías, y también empieza a buscarse una óptica diferente del continente, una mirada por dentro del continente, aparece el boom de la literatura latinoamericana en esa búsqueda de la identidad, de la música, y el cine no va a estar ajeno a eso. Esto hace que entre los años 60 y 70 aparezca un movimiento artístico, que hoy se duda si se sigue llamando nuevo o no, pero que aparece lo que se denomina como nuevo cine latinoamericano, y en ese nuevo cine latinoamericano, indudablemente, la imagen de la mujer, o sea, no solamente se va a cambiar la imagen de la sociedad, sino que se busca una nueva imagen de la mujer. La mujer está formando parte de este movimiento activo, no solamente en los 60, lo ha formado en toda la historia, lo que pasa que anteriormente se había ignorado. Hay un rescate de la memoria histórica en el continente, de la búsqueda de las raíces, y el discurso sobre la mujer en el cine, como sucede también en la literatura, comienza a modificarse. De madres de héroes, comienza a ser ellas mismas heroínas y protagonistas de los hechos históricos. Y si se revisa la filmografía de los 60 para acá, se verán, por ejemplo, como Paul Leduc realiza en México Frida, Naturaleza Viva, que es un rescate de esta mujer que rompió cánones y códigos en su época. Jorge Sanginés en Bolivia, que también va a dar una imagen de la indígena boliviana. El cinema nuevo brasileño, que va a cambiar esta imagen de la brasileña de platanitos en la cabeza y rumberas que nos dio Hollywood durante mucho tiempo. Y la Argentina también, una Argentina que ha sufrido la desaparición de sus hijos, de sus nietos, etcétera, en la dictadura militar, también comienza a aparecer con un nuevo rostro. Les traía como ejemplo María Luisa Bemberg, que es una excelente realizadora argentina, que ha hecho Camila, Momentos, Yo la peor de todas, buenísimo, basada en la obra de Octavio Paz, buenísimo, donde da una imagen muy humana de Sor Juana Inés de la Cruz, que la toma como referente para criticar el autoritarismo del siglo XVII, en una sociedad de México encerrada en un convento, una mujer que estaba fuera de su tiempo, desgraciadamente para ella y para los que la entonces bueno, el cine cubano, hay una película antológica del cine cubano que es Lucía, que se ha visto mucho, Humberto Solá en una ocasión se le preguntó que cómo un hombre hacía películas sobre mujeres, y él dijo que la mujer sirve para, la figura femenina suele resumir todas las contradicciones de una época por su carácter subalterno en una sociedad patriarcal. Y por último, quería decirle que en América Latina hoy en día no solamente hay una visión de los hombres hacia las mujeres, sino que hay muchas mujeres realizadoras en América Latina, entre ellas, bueno, la estrella María Luisa Denver. Hay más de 350 mujeres realizadoras, pero si para el hombre resulta muy difícil realizar en América Latina, por los problemas de distribución y exhibición, que yo creo que ya están en todo el mundo, pues imagínense ustedes para las mujeres. Y que aspiramos no solamente a un cine de mujeres, porque a veces se dice un cine de mujeres, sino un cine que refleje nuestra realidad y nuestra identidad, donde estén reflejados los problemas de los hombres, donde estén reflejados los problemas de las mujeres.
Bueno, gracias a doña Lourdes, que se ha